Y si me dan la gana, mis tetas también bailan. Aú, 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 aú.
La verdad es que si te miro me da vergüenza ajena.
Sí.
Chicos, ya han salido las primeras críticas del piloto.
A ver, dame el New York Times.
Dice Herald Tribune.
A ver, aquí está. El New York Times nos califica de espectáculo bochornoso. Nunca antes un programa de humor me había hecho llorar.
Pues el País dice que para escuchar Normas de Equivocación se ponen a escuchar la COPE.
Y en la Razón que antes de escucharnos se ponen con la SER.
Bueno, en la Super Pop nos ponen como el podcast guay del mes.
¿Qué pasa? En Twitter hay uno que dice que somos pasables.
¡El éxito!
Quiero dar las gracias a toda mi familia por este premio.
También hay 40 tipos que dicen que nos matarían si tuvieran ocasión.
¡Calla, coño! ¡Empecemos el programa! ¡Por ese tipo al que le parecimos pasables!
Ups, lo ha borrado. Se había equivocado de podcast. Es sábado por la tarde en Madrid y esto es Normas de Equivocación. Con Freddy Burges, que soy yo. Hard Candy.
Hola, buenas.
Randy Mex.
Hola, ¿qué tal?
Con Jay.
Hola.
Y Zerwin.
Hola.
Con la colaboración especial de Stan Lee.
¡Excelsior!
Y en el programa de hoy tendremos las noticias más desconcertantes de la semana, las 10 situaciones más frustrantes de los videojuegos, un repaso de esas películas que los adolescentes denominan como obras maestras, y un nuevo episodio de 24 segundos. Esto es Normas de Equivocación, programa 1.
Yo no he ido a ninguna escuela, pero sé qué noticias interesan porque antes de trabajar en un periódico los vendía por las esquinas. ¿Y sabes lo primero que aprendí? Las malas noticias se venden mejor. Porque una buena noticia no es noticia.
Brian Michael Bendis sigue armándola en el universo Marvel. Sí, sí, todo el mundo se toma a broma a estas alturas. Pero pese a todo, en el quinto número de Vengadores ha decidido meter un plan para cargarse a todos los superhéroes de golpe.
¿Pero cómo? ¿Les va a pasar una pisonadora por encima?
¿O les van a quemar las capas?
Seguro que Galactus se ordena entre pan y pan.
Pues no. El supuesto plan que los superhéroes han encontrado escrito en una pizarra nos lleva al futuro de Marvel, desde los Cuatro Fantásticos perdiendo a uno de sus miembros hasta una historia en la que la esperanza de la humanidad se depositará en el Doctor Muerte. Y todo ello lleva, claro, al final de los superhéroes y al comienzo de una supuesta nueva etapa.
¡Excelsior!
Hombre, Stan Lee, ¿pero qué hace usted por aquí, que ya tiene una edad? ¿Desde cuándo les dejan salir del asilo?
Los jóvenes de hoy en día, ¿qué os creéis que lo sabéis todo? ¡Yo creé a Spiderman y a Hulk y a todos!
Pues parece que ahora están preparándose el terreno para matarlos.
Si creo superhéroes, la tonta más grande que hay. Es que os traigáis cualquier mierda, hombre. Un tío que le pica una araña y sube por las paredes. Otro que es ciego, pero mata a los malos con un bastón. ¡Si es una chorrada!
Hombre, señor Lee, no se quite méritos, que es usted el creador de un imperio. El genio maestro tras los mejores cómics de la historia.
¡Tontas! ¡Todo tonterías! ¡Si cualquiera puede hacerlo! A ver, tú.
¿Yo?
No, no, el que tiene pinta avispao. A ver, y mírate un superhéroe, así, a bocajarro.
Pues... un tipo que le muerde un perro y tiene el super olfato de los perros.
¿No veis? Si a mí se me hubiera ocurrido eso en los 60, ahora teníais a Dogman hasta en las tostarricas al desayuno.
¿Entonces no tiene miedo de que en un par de años se le acabe el chollo?
¿Qué dices? Pues ya estoy pensando en nuevos superhéroes. Mira, se me está ocurriendo lo de un tío que le muerde un perro... ¡genial!
¡Pero si eso lo he dicho yo!
¡Excelsior!
Si es que con los abuelos hay que ir al parque, no hacer tebeos. Ahora, Stan Lee, salga por la puerta, por favor.
¡Excelsior!
Que ya lo hemos oído. ¡Ay, los abueletes!
¡Excelsior!
Y ya que hablamos de cosas viejunas, atención, porque esto no es una broma aunque lo parezca. ¿Recordáis Extraños en un tren, la vida inmortal de Alfred Hitchcock? Pues ahora la BBC ha decidido hacer una película convirtiéndola en un rollo adolescente y llamándola Adolescentes en un tren. Habéis escuchado bien, Adolescentes en un tren. Y para colmo ya han confirmado que se inspirará no solo en la película de Hitchcock, sino también en Antes del amanecer. Tenemos por suerte una escena desde el futuro... película. Película.
Jotía, es súper fuerte lo que me ha puesto la profesora de mates. Y eso que se la chupé a su marido. Espera, igual fue por eso.
¿Sabes lo que podemos hacer, tronca? Yo la mato, tía.
¡Ay, sí, porfa! Y subimos las fotos a Twenty.
Eso sí, tú tendrás que hacer algo por mí, Warry.
Dime, tía, lo que quieras. Te quiero mogollón. Y más si me vas a matar a mi profe.
Tú a cambio tienes que matar a mi vieja, que no me deja llegar a casa antes de las 10.
Tía, qué mal rollo. No mola nada. Pero lo haré porque somos súper amigas hasta la muerte.
Hola, pibitas.
¿Qué pasa, nenas?
Anda, extraños en un tren. Qué fuerte, tía. ¿Qué es eso que suena?
Nada, tía, el Hitchcock, que no para de removerse su tumba, justo ahora que se le había pasado lo del remake de Psicosis.
Cuando os veo juntos, cada vez me importas menos, o eso digo cuando...
Y de película ridícula a película ridícula. Aprovechando el relanzamiento en cines de Avatar, los de la industria del porno se han pintado de azul pitufo y han decidido lanzar This Ain't Avatar XXX, la versión porno de la película de Cameron. Según los creadores, la película tratará la historia de amor entre la princesa Navi Neytiri y el guerrero Jake Sully.
¿Pero desde cuándo en las películas porno tiene que haber historia de amor?
¿Pero desde cuándo en las películas porno tiene que haber una historia?
Y gracias a la amistad del programa con James Cameron, nos ha enviado una copia que vamos a proceder a ver ahora mismo en directo y en exclusiva. Chicos, poneos las gafas y sumerjámonos en el 3D.
Ah, pues tiene buena pinta.
Pues sí, no me esperaba esto, pero la verdad es que me está gustando.
Oh, yes, yes, yes.
¿Pero qué es eso? Apartaos, apartaos, que nos da esa enorme cosa azul que...
¿Cómo le han tenido también eso de azul?
¿Dónde está la historia de amor?
¡Agachaos, que nos va a sacar un ojo!
Bueno, tranquilos, que parece que él ya está terminando.
¿Será Dalefa también azul?
¡Lo es! ¡Y nos inunda! ¡Nos inunda! ¡Ah! Eso ha pervertido mi inocencia.
Pues, ¿qué queréis que os diga? Yo me lo he pasado muy bien.
Genial, ahora me siento sucia. Literalmente. Randy, la próxima vez apunta a otro lado.
Peor sería hacer lo que os voy a contar ahora. Se habló mucho de ello, pero es ahora cuando ha salido en beta Game Crush, un nuevo servicio que permitirá a los jugadores online jugar con chicos y chicas de buen ver pagando la friolera de 60 céntimos por minuto.
Hay que ser patético, ¿eh?
Sí. La cosa es que por ahora solo pueden entrar mayores de 18 años y el servicio incluye juegos de consolas, juegos casuals para PC, que...
¿Casual encima? Pero hay que ser triste.
Que podrán jugarse hasta en 4 niveles de dificultad. Por supuesto, las chicas y chicos en cuestión se comunicarán mediante video y chat. Esperemos que por ese precio también se dejen ganar, porque si no...
¡Bah! Esto es lo más triste que he vivido en meses, en años, en toda mi vida.
Oye, Freddy, mira, si te vas a saltar aquí en la torera, márchate, ¿eh?
Pues mira, es una idea, me voy.
Bueno, pues como íbamos diciendo, Game Crush estará destinado a los solteros que...
Joder, ya creía que el pesado de Randy no me iba a echar de la radio. ¿Cómo era? Eso... Game Crush. Ahí, cierto nombre. Chico Sexy 20. Vale, jugar, a ver qué pasa.
Hola, guapo. ¿Quieres jugar al Call of Duty conmigo? Dejaré que me des con tu arma.
Hombre, ya que voy a pagar que sea por un juego en el que sea medianamente bueno.
Chico Sexy 20, ¿no quieres darle al Smash Bros. En el online? Te prometo no cogerte las bolas.
Joder, ¿Han encontrado alguna que no hiciera doble sentidos? A ver esta.
¿Sabes? Jugar al Uncharted 2 hace que te quiera robar, ya sabes, tu tesoro.
Muy complicado. Otra.
¡Ey! ¿Quieres jugar a Hala Montana Xbox 360? Venga, que te juego a ganar, chico guapo.
La idea me repugna, sí. Pero al fin un juego en el que soy experto. ¡Aceptad!
Su saldo de la cuenta se ha agotado. Gracias por jugar con Game Crash. Y vuelva a repetir cuando gane otros 1.000 euros.
Jope, pues nada. Ya de ser miserable, al menos soy miserable en la radio.
¡Váyase, señor Toriyama! Hombre, Freddy, ¿qué tal? Justo estamos imitando chuscamente a un famoso echándole del estudio, que es una idea muy original que se nos ha ocurrido.
En fin, seguimos. No habrá más películas de sexo en Nueva York. El actor que interpreta a Mr. Big en la serie ha dicho que ya ha muerto y que no volverá al cine. No sabemos si la muerte de la serie tiene que ver con el escaso éxito de taquilla que supuso la segunda.
Pero la serie no murió en el momento en el que Buffy hizo un cameo.
Según Mr. Big, ha sido el periódico New York Magazine el que le ha matado.
Ya claro, los periódicos siempre tienen la culpa de todo. Que si el 20 minutos anuncia la falsa muerte de Sarah Montiel, que si mueren 1.000 niños con las figuritas de los Simpson de la razón, ya no saben a quién culpar.
De todas formas, la película de sexo en Nueva York nunca debió existir. ¿Os imagináis las series con las que crecimos llevadas a la gran pantalla? ¿Qué te pasa, Ross? ¡Mozo!
¡Lo he dejado con Rachel!
Pero no es hora de que os asentéis. Lleváis 30 años igual.
No es asunto tuyo, Yogui. Aquí, ¿a ti qué tal te va?
Yogui no comparte sus medicinas.
Tranquilo, Yogui, que no pensaba robarte tus medicinas.
Deja ese bote de Viagra donde estaba.
La Viagra no es una medicina, jo.
Hola, Henry. Ya estoy en casa. ¿Henry? Claro, Henry. Enseguida me pongo el pijama. Vamos, Brandon, ven conmigo. Ay, cómo duerme. Parece un angelito. Y qué de moscas hay a su alrededor, si es que los animales se entrinden entre ellos.
Y de series olvidadas a sagas que deberían permanecer en el olvido. George Lucas, ese hombre que no ha dirigido una película que no fuera de Star Wars en 37 años, se prepara para reestrenar la saga que le hizo famoso a partir de 2012, en orden cronológico y en 3D.
¿Eso significa que la primera peli que nos vamos a tener que tragar es La amenaza fantasma?
Eso me temo.
¿Y a tener que ver a Jar Jar Binks en 3D?
Eso dicen. Esto asegurará una película de Star Wars por año hasta el 2017, año en el que quizá podamos ver algo nuevo.
Yo no contaría con ello, ¿eh, Noise?
¡Hostia! George Lucas, ¿cómo usted por aquí?
Pues que había aviones de bajo coste, Scotty, y ya que estaba me he quedado en casa de un amigo.
¿Pero no es usted el multimillonario propietario de la saga Star Wars?
La pela es la pela, eso sí, chiqueta, ¿eh?
Ya se nota, ya restaurando las pelis en 3D.
No. No lo entiendes, que van a tener más novedades.
¿Ah, sí?
Por ejemplo, vamos a ponerlo al principio de cada peli 3 segundos inédits para los fans.
¿Como la escena aquella que salió por internet de...?
No, nada de eso. 3 segundos en la pantalla en negro, pero inéditos, ¿eh?
¡Pero eso es un timo!
Dices eso porque no has escuchado todavía la banda sonora nueva que le he puesto a la película. Oh, oye... He quitado toda la fanfarria a John Williams, que es un pesado, y lo he dejado fino. Escolti. Mucho más bonito. Una sardana de Star Wars alegra a cualquiera, ¿eh?
Vamos, solo falta decir que ha añadido escenas y le echamos del estudio patadas.
Ahora que lo dicen, he cambiado a Yoda por una patata. Porque así ganábamos más dinero a la hora de digitalizar. Y además, ¿quién no va a querer el nuevo merchandising siendo el Yoda patata? Muñecs por solo 50 euros. Ediciones limitadas por 4,50.
Fala aquí.
¡Pesetero!
¡Ladrón!
¡Jar Jar Binks!
Vale, vale, con mi experiencia ya sé cuando el público está harto de algo. Solo una cosa más.
A ver, ¿qué quiere?
No tendrán dinero para el autobús. Es que desde que estrené el episodio 3 no tengo suerte en la cartera, ¿eh?
¡Fuera de aquí, hombre!
Y hoy, en Vidas Ejemplares, la desgarradora historia real de José Manuel Posadas, el hombre que pone la voz graciosa en los trailers. En 1960, José Manuel Posadas dijo sus primeras palabras para destrozo del corazón de su madre.
¡Este ha sido un nacimiento de pelotas!
Más adelante, en la escuela, ya destacaba de entre los demás niños.
A ver, ¿quién sabe cuántas personas murieron en la terrible Segunda Guerra Mundial? Josema, ¿te la sabes?
60 millones de muertos y quedaron muchos tuertos.
Tras probar suerte como notario,
doy fe de que este muerto está muy muerto.
Pero es usted un insensible.
Yo solo hago mi trabajo, señora. Un trabajo de pelotas.
Fue buscando nuevas experiencias laborales.
Me temo que esa pierna está gangrenada y tendremos que cortarla.
¿Pero cómo voy a andar ahora?
Anda, como puedas.
Hasta que aterrizó en el mundo del cine descubriendo su vocación. Todos deberíamos aprender de José Manuel Posadas. Una lucha por sobrevivir en un mundo que nunca llegó a comprenderle.
Tom Hanks tiene sida en Filadelfia.
Oye, Miguelito, ¿tú has oído hablar del Festival Mundo Idiota?
Ese festival que se celebra el 31 de octubre, donde toca la excepción, Mojinos Escocido, el Reino Renaldo, Mamá la Dilla, el Hombre en Eterna, los Peter Sellers, el Lendakari, Muertos, el Chibi, Ricky López y Logan Dules, es presentado y amenizado por Goma Espuma y Teatro a las 12.
Sí.
Pues no, ese festival no me lo conocía.
Festival Mundo Idiota. No te lo pierdas, tonto.
¿Nunca os ha pasado que, justo cuando queréis impresionar a alguien con vuestras dotes en el Super Mario, os mate el primer Goomba? ¿O que vuestro primo que no ha jugado nunca os haga un perfect en el Tekken solo aporreando botones al azar? Pues estos ejemplos no tienen ni punto de comparación con la frustración a la que podemos llegar con nuestro top 10 de esta semana. Las 10 situaciones que más nos sacan de quicio del mundo de los videojuegos. Aparte de su precio, claro.
Fijaos en algunas cosas que nos hemos dejado fuera. Las autocámaras, los saltos imposibles, los multijugadores asquerosos donde vas bien hasta que al final pierdes, los FPS que guardan automáticamente cuando vas a recibir un balazo. Tenemos que dar las gracias a nuestros amigos tuiteros Sidmus, Gromix, Kierkotec, Julio Fontán Jr. y Logay por darnos varias ideas para este top 10. Recordad que podéis encontrarnos como N de equivocación. Y nos dejamos de spam y vamos con el top 10.
Y comenzamos con el número 10, en el que tenemos los tutoriales. No importa que haya una guerra termonuclear a la puerta de tu casa y que el mundo esté a punto de destruirse en cuestión de segundos. Siempre hay tiempo para aprender cómo se anda, cómo se salta y cómo se ataca, enseñando por un viejo loco en su cabaña de madera.
¿Sabéis qué es lo peor que un tutorial largo, lento y aburrido?
Sorpréndenos.
Un tutorial largo, lento y aburrido con pantallas de carga. Eso yo lo he sufrido en una demo, que es mejor todavía, que te enseñaban cosas como saltar, arrastrar cajas, todo realista.
Bueno, yo creo que el peor tutorial que hay en el mundo es el del Superman 64 que comentaba el Angry Video Game. No sé si lo recordáis.
Sí, claro.
Que no pasaba del tutorial.
Es que te iba a decir, no era otro juego.
No, no, porque el tutorial es tan infernal que nadie ha pasado de él.
En realidad detrás se esconde un gran juego.
El gran problema de los tutoriales es... bueno, más que los tutoriales, de las demos. Las demos últimamente son un tutorial y a tomar por saco.
La gente, mejor del juego.
Si la gente odia los tutoriales, va a odiar tu demo, va a odiar el juego y no se lo va a comprar. Hay que tener un poquito de cabeza también a veces, ¿eh? Un poquitín de cabeza. Y pasamos al número 9.
En el número 9, las armas, que al final del juego son 1000 y para colmo son todas iguales. Y cuando resulta que tienes la suerte que no sean iguales, pues ninguna tiene balas cuando has llegado al monstruo final, tras todo ese esfuerzo, y tienes que intentar recargar el arma como puedas mientras el monstruo se lanza contra ti y te embiste.
El momento más ridículo de la historia de un videojuego es cuando viene el bicho grande a por ti, tú tienes tu lanzagranadas preparado, sin recargar, lo vas a recargar y encima no tienes balas para recargar, con lo cual no solo te embiste una vez, te embiste 45, y te deja muerto sin posibilidad de hacer nada.
Y mientras vas cambiando de arma, pim, pam, pim, pam.
El mejor arma es el palo con clavo, desde luego.
Oye, si tú lo vio justo ya, en vez de los rifles, pistolas, MK,
un bate, AKJ, un bate.
Un bate de béisbol acaba con todas las tonterías. Es el arma que nunca te va a dejar de lado y nadie te roba y nadie quiere matar. Es el bate y el primer arma que tenemos todo dentro del juego, los puñetazos. Los puñetazos son grandiosos.
Y esos saltos y puñetazo a la vez.
Salto y puñetazo. Esos saltos y puñetazos. Pero es que nada puede igualarle. Un rifle, o sea, a mí sí me ha llegado a pasar, en plan de con un rifle, pegar 40 tiros, no matar al tío, sacar los puños y con un salto puñetazo le dejas cao en el sitio. No, igual no le matas, pero bueno, le dejas cao.
Cierto, cierto.
¿Es caso en el Tekken tiene metralletas? Pensad por qué será, maldita sea.
Pero ¿y la cosa de jugar con una pistola de verdad?
Eso sí, los juegos rollo... absurdos.
House of the Dead.
Los rollo House of the Dead, que tenías que recargar moviendo la pistola...
Moviendo la pistola de arriba abajo, de un lado a otro.
Ah, yo pensaba que decías una pistola de verdad, de verdad.
Joder.
Suele ser malo para la tele y los vecinos y eso.
Para nuestra reputación social también.
Bueno. Para nuestra vida.
Bueno, más bien para la vida de los demás, ¿no? Si usamos una pistola. Pasamos al número 8 rápidamente.
Y en el número 8, ese ataque especial, ese combo tan chulo de cualquier juego de lucha que nunca te sale. Pero curiosamente, siempre le sale el que está a tu lado.
Y el golpe especial también enlazado con el combo, que eso ya era, te mataba sí o sí en el Tekken. Luego ya hicieron que el golpe especial más combo no te pudiera matar en el Tekken. No sé si era en el 5 o así.
Ni idea. Soy un auténtico inculto.
Es que soy del Street Fighter.
A mí... yo soy del Tekken, pero nunca me han salido los combos.
No, a mí tampoco.
A mí es que no me salían ni mirando el tutorial, porque en los últimos Tekken le dabas al start y te salía. A ver, puedes pegarle si haces X más cuadrado más triángulo. Yo lo hacía.
Pero era mentira, se lo inventaban.
A ver, ¿cuál es el cuadrado?
Yo, igual es que te daba siempre al círculo.
Yo creo que todo esto siempre se resume en una frase que es: joder, es que mi mando va mal. Es que tú sí, te has pillado el mando bueno.
Claro, claro.
La excusa de todos los perdedores era.
Ese es el motivo por el que nunca me salen los Hadokens.
Sí.
Yo es que no me sale ni el puto Konami Code. O sea, soy ese tipo tan patético que no recuerda el código Konami. Nunca jamás lo he recordado. Lo tengo que mirar en Wikipedia para acordarme.
Hay varios, ¿eh? Hay varios.
El famoso.
Está el famoso, pero luego iban variándolos.
Bajo de la personal, sí. Lo que te digo.
Bueno, pasemos al 7, que tenemos los terribles encuentros aleatorios. No importa si es Pokémon, Final Fantasy o el enésimo RPG que plagia Final Fantasy. La cosa es que te aparecerán una y otra vez monstruos que no te van a dar experiencia y se dedican a darte el coñazo. No, Caterpie, no queremos luchar contigo, déjame en paz.
Sí, por favor, que nos dejen en paz. En Pokémon es el juego más frustrante que he jugado en mi vida, en el sentido de que estás intentando subir nivel y lo único que te sabes son bichos de nivel 1 con los que no quieres luchar y que no te dejan escapar.
Es que encima no puedes subir de ellos porque si no, no subes de nivel y no te puedes enfrentar al monstruo final.
Sí, y es que aunque intentes huir de ellos, curiosamente, ningún monstruo te atrapa al intentar huir, excepto esos. Dice, no, es que tengo nivel 1, mátame, por favor.
Luego te pasas una hora en el Pokémon Rojo intentando buscar al único Pikachu que hay entre la hierba y te encuentras con unos 50 encuentros aleatorios hasta que por fin te sale y entonces la Pokéball que tienes no funciona.
O Pikachu escapa.
Claro. O Pikachu escapa.
Hay que darle al truco, que había que darle al botón.
Sí, la Master Ball para el Pikachu.
Sí, guardar la Master Ball para el Pikachu, quien quiera a Mewtwo, que le den.
El otro día leí la historia de un tío que se ha jugado unos 16.000 encuentros aleatorios para encontrar un Pokémon dorado en el Pokémon Oro Plata.
Uno concreto, es exactamente.
Y se escaparía, ¿no?
No, le atrapó. Le Master Ball guardada para el... Creo que era el Lucario Dorado. No os digo nada, lo digo todo. Fanatismo varios. Puesto número 6.
Y en el número 6, esos monstruos finales que tienen 4 transformaciones antes de morir y con cada una de ellas, encima, te sueltan la parrafada, unas 40 líneas o vete a saber tú cuántas, con sus motivaciones y sus cosas. Y luego, si te mata, encima tienes que volver a la primera transformación y tragarte otra vez toda la chapa.
Que eso sobre todo tiene gracia cuando, o sea, si todavía te dicen algo de la historia, en plan, no, es que a ver, te voy a contar los secretos del juego hasta ahora, pero es que la mayoría siempre te dice, soy muy malo, te voy a matar, prepárate porque soy la maldad. 15 minutos de parrafada.
También están aquellos juegos en los que antes de enfrentarte al último monstruo tienes que luchar con los monstruos que ya has luchado antes, como en el Devil May Cry. No sé si os acordáis de él.
Yo soy un inculto jugador. Estos son, básicamente, yo lo que he añadido a este top 10 son juegos de Nintendo, porque no entiendo de mucho más.
Yo me acuerdo en el Mass Effect, me salía el malo, me daba el palique y decía, ay va, pero si puedo elegir diálogo. Ah, pues será porque puedo salir de esta situación de formas distintas, con distintas actitudes. No, no.
supuestamente el monstruo final del Mass Effect. Yo no tengo muy claro si esto es de grandes o de puta mierda de juego. Supuestamente al monstruo final le puedes convencer de que se suicide diciéndole: fíjate qué malo eres, tío, que han matado a gente. Cuídate un poco, fíjate lo que has hecho. Y el tío coge la pistola y se pega un tiro y se acaba el juego.
Si haces el código Konami y tal.
Entonces, claro, como no me salió nunca el código Konami, a este tío no le convencí, tuve que luchar contra él 4 horas para matar al monstruo final de Mass Effect. Creo que es el récord de patetismo en la historia de los videojuegos.
Pero a mí esto lo pasaste a la primera, ¿no?
Me lo pasé a la primera, no
eso
me mataron.
Para ti es un buen récord.
Pero protegido detrás de una pared y disparando un disparo cada 5 minutos. Toda una tarde de mi vida desperdiciada.
Es mi estilo.
Los campers tienen derecho a vivir.
En fin, en el quinto lugar tenemos algo que os va a recordar a todos a buenos tiempos. Los niveles 2D en los que tienes que avanzar conforme al scroll. Si no lo haces, el scroll te come o te lanza al vacío. ¿Alguien puede explicar qué lógica tiene eso? ¿Alguien ha perseguido un scroll alguna vez? ¿Qué clase de forma tiene un scroll?
Pues pueden ser horizontales o verticales, ¿no? Porque yo me acuerdo de los verticales, que son especialmente horribles. O sea, a los horizontales todavía puedes sobrevivir, pero es que los verticales...
Sí, sobre todo si estás jugando al Smash. Te caes sí, te vuelves a caer.
Porque luchas contra la gravedad. Lo que pasa es que en algunos juegos lo intentan justificar, ponen lava. Dicen, claro, me caigo a la lava que está siguiéndome de una forma antinatural. Es una pared de lava antigravitatoria que se mueve.
Poned, por favor, alguna excusa. Pinchos, lava, no sé, un monstruo gigante que te persigue. Por favor, no pongáis una pared en blanco que no te impide ir por lo ni por
entre
otro.
El scroll invisible y una pared que había en medio, terminas.
¿Y en los juegos multijugador, como en el New Super Mario Bros. Wii?
Eso
es horrible.
Ahí el scroll es un invento del diablo Miyamoto, porque no se puede explicar de otra manera, madre mía.
Le dices, vete a por la seta que está atrás. Venga, y vete tú para adelante mientras. Ah, no, que me pilla el scroll.
Sí, sí, sí. Y además siempre te pilla a mitad de una pared de la manera más ridícula del mundo. Con la cosa de que en Super Mario Bros. Te puedes convertir en burbuja y es doblemente ridículo. Porque mientras el otro juega, tú estás convertido en una ridícula burbujita que da vueltas alrededor de la historia sin
yo
hacer nada.
Yo creo que con quien jugué se lo pasó el entero y yo hice burbuja y fui donde estaba una y otra vez.
Vamos al cuarto lugar.
En cuarto lugar, los juegos lineales en los que si no haces exactamente lo que te mandan, punto por punto, estás muerto o en un callejón sin salida. ¿Eh? ¿Qué me dices de eso, Phoenix Wright? ¿Eh? ¿Hotel Dusk?
Especialmente el Phoenix Wright. A mí me mata los momentos de quién puede haber hecho este asesinato. Tú lo sabes. Le enseñas el perfil de quién lo ha hecho y en realidad no te vale porque le tienes que enseñar un sándwich de atún que se había comido el asesino el día anterior para que lo relacionen de algún tipo de manera.
Pero si se lo había comido, ¿cómo se lo puedes enseñar?
Se había comido la mitad. Y por el ADN sacan quién es el asesino y le tienes que enseñar. Yo ya sé quién es, dejadme decirlo, malditos hijos.
Es que estos juegos piden a gritos que uses guía, porque si no...
Guión del juego.
El Hotel Dusk, si fallabas una de las cosas que te decían, te voy a sentar en un bucle sin fin en el que el juego no acababa nunca o acababa después de media hora haber cometido el fallo, con lo cual no podías volver atrás y podías haber guardado en ese periodo de equivocación.
Oh, Dios mío, eso es crueldad.
Es crueldad.
Eso no se hace.
Por eso no me pasé el Hotel Dusk.
Y entramos en el podio con el tercer puesto. Las fases de recolección de anillos, monedas, trofeos y cosas específicas que o bien no te llevan a ningún lado o bien hay que tener un arma específica que para colmo suele ser más débil que la que ya tienes equipada.
Yo no sé si recordáis el Sonic Adventure 2, que había que recoger gemas con un radar que estaban dibujadas en un mapa. Eso... O sea, si es aburrido recolectar gemas, más aburrido va a ser tener que mirar el mapa y luego ir a por las gemas. ¿A quién le puede gustar eso?
Eran como las pantallas de Knuckles y eso, de busca, busca. Yo quiero correr, déjame correr y no quiero pensar.
Yo quiero hacerme una bola y rodar por ahí, no recolectar gemas.
Yo es que de la era de la recolección, esos tiempos locos, yo es que, uy.
Hombre, todos recordamos el Mario Sunshine, esos maravillosos momentos de...
Las monedas.
A ver, yo quiero machacar Goombas, no quiero recoger no sé cuántas monedas rojas para que me des una estrella, ¿no? Que además, ¿qué sentido tiene eso? Que cojas y monedas rojas y alguien te las cambia.
Encima estaban puestas encima de una cuerda detrás de un árbol.
¿Qué mente criminal puso esa
Miyamoto.
Moneda? Esas monedas encima de un árbol, por favor.
O Miyamoto.
Siempre mismo.
Siempre, qué cabrón.
¿Qué me decís de los sistemas esos de puntos? Que te vienen en la barra de arriba, que vas viendo cómo vas subiendo puntuación, sube, y dices, bueno, supongo que cuando llegue a un número redondo me darán algún premio. Y hay veces que sí, y otras veces que es un infierno porque no sirven para nada.
Efectivamente. O esas cosas actuales que se han hecho, rollo Uncharted. No, coge todos los ídolos, coge todos los tesoros que hay. ¿Para qué? Igual te damos un logro, o igual no.
Para vacilar con tus amigos.
Sí, tío, yo tengo 45 ídolos en el Uncharted. Tú eres gilipollas, ¿para qué te gastas el tiempo en eso? Y sin guía, ¿eh? Tú eres batoto.
O las estrellas de Super Mario Galaxy. La última estrella del primer juego. Tenías que ir paseando tranquilamente entre amigos y coger la última. Y yo me quedé, esto es un puto timo.
Pero te la pasaste, pese a todo.
Con los dos personajes.
Oh, Dios mío. Y luego, matadle.
Luego tienes otros timos, como en los de Harry Potter, que tú consigues puntos y supuestamente los puntos los ganas para ganar el trofeo de tu casa. Y luego al final resulta que eso ya estaba prefijado en la historia, por lo tanto no sirve de nada. Entonces se vuelve a repetir lo de para qué sirven tantos puntos.
Los puntos no sirven para nada, son una lacra de los juegos. Sí, sí, son una lacra de los videojuegos.
Antes te daban vidas, 20.000 puntos una vida. Ahora ya como no hay vidas.
Lo bonito era dejar tu nombre ahí en la máquina recreativa ahí.
El tío la pagaba y al día siguiente no estaba.
Eso, con tres letras ahí, resumiendo lo que podías.
Que además no molaba porque nosotros...
Yo nunca ganaba el AAA.
Los... Es verdad, o marcabas AAA y si eras americano marcabas AS, o ponías culo, o PIS, algo gracioso. Aquí no podíamos poner nada gracioso de tres letras. Una tristeza.
Pero pipis, podíamos poder.
Sí, pero eso nos ocurría porque...
Algo gracioso menos. Habrá de tres letras.
Pensadlo mientras Esmes nos dices el número dos.
La medalla de plata se la llevan los juegos que no tienen checkpoints y en los que una vez te matan, te obligan a empezar o desde el inicio o desde media hora antes tragándote todas las cinemáticas sin poder saltártelas. Además, las muertes suelen ser producto de una caída tonta en el último minuto después de haber matado a todo un ejército.
Qué rabia da, ¿eh? Qué rabia da cuando te has pasado todo un ejército con tus pistolas del caos y justo llegas al final que hay un barranquillo, te olvidas del botón de saltar, te caes y vuelves a empezar al principio a matar a todo el ejército del caos con tus espadas del caos.
¿Pero qué les cuesta poner una M de mitad del camino?
Pues no sé, pregúntaselo a los que hicieron Scott Pilgrim.
Scott Pilgrim, por Dios.
Pero es que ese juego es para gente dura.
Es para los hardcore.
Para hardcoretas, no para escoria como nosotros.
Encima, no es un encima que no es un juego sencillo, precisamente, porque tiene su complicación, muchos enemigos, enemigos finales duros. Encima, no tiene checkpoints.
Sí, sí, los juegos hardcore son una cosa que tienen. ¿Lo podrían poner un nivel para toda la familia? No, vamos a ponerlo ya. En nivel fácil no hay checkpoints y los enemigos no se matan hasta que pegas 40 hostias. Por favor, un poco de bondad con los malos jugadores.
Normas de equivocación, reivindicando el casualismo.
Hay cosas peores con los checkpoints, que es tener los checkpoints de objetos, como en el Alone in the Dark. Que entonces tú usabas un checkpoint, pero era un objeto, un ítem. Entonces si lo gastabas antes de tiempo y luego tenías un malo final y no te enterabas, estabas jodido.
Ahí es como los cartuchos de guardar, ¿no? De que tenías que tener el cartucho en la máquina de escribir, eso en el Resident Evil creo que era.
Sí, por ahí, sí.
El dolor. Digo, ay no, entonces no guardo ahora, que igual luego no tengo. Y yo me pasé todo el infante traumatizado con esas cosas.
Que no, que a mí me gustan, digo, los super hardcore que nos dirían ahora, de hecho si se está escuchando dirán, pues en la NES no se podía guardar y bien que nos pasábamos los Super Marios de seguido y los Zeldas y los Castlevanias. Ya, pero es que los tiempos han cambiado, amigos, ahora tenemos tarjetas de memoria y de hecho la Xbox.
Y los juegos son más difíciles ahora, además.
No, no. Eso es otro debate en el que no vamos a entrar, porque entonces sí que nos pueden caer.
Bueno,
ahí,
es que por otro lado. Está hablando aquí el hombre que se cae en la primera pantalla del Super Mario 1.
Efectivamente. ¿Sabéis lo que me
no
he
hecho? Hagáis caso.
¿Sabéis lo que me he hecho al principio de que te mata el Goomba del principio? Ese soy yo, amigos.
No pasa encima nada. No los llama Goomba, los llama setas, que lo sepáis.
Así es triste. Y vamos con el número 1.
Y en el indiscutible número 1, la cosa que más odiamos de un videojuego, los niveles de agua. No importa si es el Super Mario o el God of War, en el momento en el que conseguimos la habilidad de nadar, el juego entero se va al cuerno.
Y no solo se va al cuerno, sino que además, a mí una cosa que me fascina en los niveles de agua es que los controles te los cambian. Bajar es subir es bajar. Es como si pensara que cuando te tiras a una piscina y quieres subir hacia arriba, te hundes más hacia el fondo. Nunca he entendido los controles de los juegos de agua.
Es fantástico porque es igual exactamente que los de naves.
Sí, sí. Yo no sé... A ver, señores de los videojuegos, si hasta ahora para arriba era subir, ¿por qué ahora para arriba es para bajar? Por favor.
Porque haces impulso hacia abajo y así subes.
Y en el Mario 64 había poquísimas fases de agua, no sé si tres igual, y yo es lo que más recuerdo. O sea... Me encanta ese juego, pero es la cosa que más me ha traumatizado de mi vida, los niveles de agua del Mario 64.
¿Qué me decís de los niveles de agua? O sea, de los juegos que tienen bastante cosas de agua y encima tienen puzzles en el agua, con conseguir oxígeno en el agua. Yo es un juego que más adoro es el del Eco de Dolphin, pero sigo diciendo, son puzzles intentando coger agua mientras matas bichos y esquivas pulpos.
A ver, lo de los pulpos y los calamares es un habitual en los juegos de plataformas, pero lo que me molesta de verdad es... A ver, la idea de estás por el agua, hay una cosa que saca burbujas de aire... Y si coges una de repente ya puedes navegar más por el agua. Hombre, te estoy pidiendo realismo, pero...
Yo es que desde pequeño creo que le tengo tirria al color azul y solo por la culpa de los niveles de agua. De hecho, cuando fui a ver Buscando a Nemo, ya iba como con prejuicios. Dije, uff, dos horas de pantalla de agua, uff.
Y ahora volvemos con las emocionantes aventuras de Jaime Bauer y Antonio Almeida en la primera serie de podcast a tiempo real. 24 segundos.
En anteriores episodios de 24 segundos...
No es un arma, Bauer.
¿Qué es, maldita sea?
El presidente de los Estados Unidos... ¡muerto!
Un momento, Antonio. Ese no es el presidente de los Estados Unidos. ¡Es una muñeca hinchable!
Anda, qué mete dura.
Eso significa una cosa, Antonio.
Sí, sé lo que vas a decir, Jaime. El presidente de los Estados Unidos sigue vivo.
Dejemos nuestras diferencias, Antonio. Debemos encontrarlo.
Aquellos 400 golpes de Truffaut y el travelín con el pequeño desertor Antoine Anel.
¡El barco yote! ¡El barco yote! ¿Qué pasa con el barco yote? Ya sé que es muy mala, pero tampoco...
Es la película favorita de todos los tiempos de gran parte de lo más bien de las adolescentes.
¿Y eso? ¿Has hecho una encuesta?
Peor, hemos entrado en foros.
¡No! Pues yo ahora tengo curiosidad.
Pues vamos a empezar a ver lo que han opinado los adolescentes sobre las mejores y peores películas de la historia.
Primero veamos cuál consideran los adolescentes la peor película de la historia. Pues últimamente la que no me ha gustado nada es Como Dios. No sé, me imaginaba diferente. Me llevé un chasco. No tiene argumento ni nada. Y el título ya es soberbio de por sí. Una mierda.
Vamos a ver, amigo. El título de Como Dios no es que sea soberbio. Es que la película trata de un tío que se convierte en Dios.
Hombre, le dan los poderes de Dios, no se convierte en Dios.
Sí, vale, pero, a ver, una película soberbia sería: esta película es la puta hostia.
Como Dios de pelotas. Como puedas.
Esta película es mejor que Dios. ¿Vale? Como Dios, hombre, tío, un poco de esta. Pero bueno, este es el más light de todos los que tenemos.
La peor película de todos los tiempos, sin duda, es El Dilema, de Russell Crowe. Dios, qué coñazo. Ha sido la única vez en mi vida que me he dormido en el cine.
Hombre, la peor de todos los tiempos... No sé.
Nada, ni que fuera una película que, vamos, tuvo un éxito de la hostia, crítica, la aclamó, a mí me divirtió muchísimo. Vamos, la peor película de historia, un tostón. La única que te has dormido en el cine, tú no has visto películas de Bergman, películas...
Hombre, igual es la única vez que he ido al cine.
También, también es posible.
El Señor de los Anillos es un tostón de peli. Está bien, pero es topesada. Y me gusta la de O.T., ni Lost in Translation.
Vamos a ver, aquí no queda clara las cosas. El Señor de los Anillos es un tostón, está bien, pero es pesada. A ver, estamos hablando de las peores películas de la historia. La peor película de historia es una peli que está bien.
Pero es... ha dicho O.T. la película y lleva parte de razón.
No, y me gusta O.T.
Y me gusta la de O.T., pero no Lost in Translation.
No, pone, tampoco me gusta la de O.T. ni Lost in Translation.
Ah, yo creía que lo de Lost in Translation era una indicación de que ya no se entendía lo que estaba escribiendo aquí el muchacho y no había forma.
Que no te guste la de O.T. es algo normal, pero vamos, que pongas a la O.T. y Lost in Translation y El Señor de los Anillos.
Y yo creo que son tres grandes obras, sobre todo la de O.T.
¿Sí?
Sí, yo la fui a ver al cine.
Desde luego.
Bueno, vale, ya me va la vero.
Señor, el director de esa película que gustó tanto a todos, Rec. ¡Ah, qué buena Rec! También dirigió O.T. la película.
Pero sí, es que no era una película, era una gira grabada en vídeo.
Era la gira de los de OT hecha vídeo.
Tan triste como suena. Pero vamos a dejar las peores películas de la historia. Vamos con las mejores. Jardita, ¿cuál es la mejor película de la historia?
Titanic. La vida es bella, está bien.
Está bien.
Está bien, pero bueno, sin más. Donde esté Titanic...
No es Titanic. O sea, la dos mejor películas de la historia. Titanic y luego está bien La vida es bella.
Sí, Casablanca, Ciudadano Kane, sí, no. Está bien.
No iba a haber más películas. Titanic y La vida es bella, está bien.
Luego, Pearl Harbor, Shakespeare in Love, Un paseo para recordar y muchas más que ahora mismo no recuerdo. O sea, ¿no recuerdas tus películas favoritas?
Porque son tan buenas que la mente crea una protección contra esa sensación maravillosa, para que no te vuelvas loco de tanta majestuosidad.
Sí, además, si tu ideal de majestuosidad es Pearl Harbor, macho, igual...
Y Shakespeare in Love, con ese tío de flash forward inexpresivo totalmente.
Bueno, ahí no estaba mal. Ahí. Ya.
Ahí.
Y luego le caducó el talento para actuar.
A mí me gustan muchas más, que no me acuerdo. O sea, mi película favorita son 500. No tengo una.
Pero no las recuerdo. Eran tan buenas que se me han olvidado. Y seguimos, ¿no, Jay?
Dios, que nada nos separe. Quédate a mi lado. Moulin Rouge, 13.
Se puede entender Moulin Rouge, pero que todo esto con K, ¿eh? Que nada nos separe.
Sí, sí, es verdad. Ese totalmente.
Y 13
guay.
Estaba bien.
13 estaba bien, pero de ahí a la mejor película de la historia, 13, Moulin Rouge, que nada nos separe, quédate a mi lado. ¿Alguien sabe qué cojones que nada nos separe?
Una peli de amor.
Es que como soy un inculto cinéfilo, pues tampoco sé, porque igual estaban todos diciendo, oh, sí, sí, que nada
yo
nos
creo
separe
que va de
esa
una
película.
Una pareja que se enamora y tienen problemas, pero al final se queda sola.
Y algo les tiene que separar, pero al final luchan contra ello. Sí.
Y al final nada les separa.
El amor le vence.
La otra posibilidad puede ser una película de siameses, ¿no? Nada lo separa.
Siameses que se quieren hacer la operación, pero...
El cirujano se llama Doctor Nada. ¡Ah! ¡Dios, me voy!
¡Oh, Dios mío! Siguiente, por favor.
No me apasiona el cine, pero por decir, Escuela de Rocco en a la oscuridad. Supongo que quiere decir en la oscuridad, pero bueno.
En la oscuridad. Se nota que no te apasiona el cine.
Mi película favorita es Escuela de Rocco.
¿Escuela de Rock?
Acabo de descubrir que son dos títulos distintos.
¡Oh, ostras! Escuela de Rock.
Esa es la que doblaba Dani del Canto del Loco.
Sí, que pidió perdón.
¿Normal?
¿Pidió perdón?
Sí, tiempo después pidió perdón.
Pues no, doblaba,
me he equivocado.
Menos mal.
Doblaba al gran Jack Black. Dani del Canto del Loco. Y es su película favorita.
Oye, ¿Jack Black tiene voz fija? Porque es que creo que cada vez lo digo de una forma distinta.
Generalmente sí.
Tiene una, sí. Pero claro, luego dobló a Dani Martín y ya eso fue la juerga. Ya todo el mundo quería doblar a Jack Black.
Es que mola.
A mí me gusta Escuela de Rock o En la Oscuridad. No me gusta, no me apasiona el cine, ya.
Ya, ya.
Ya, se nota, se nota. Pero Sayo, hay más gente que opina del tema.
Sí. El Rey León, cejita, cejita, no va en coña. Me encanta. Me han regalado el DVD que han sacado, cejita, cejita, El Sexto Sentido, Pesadilla antes de Navidad, y hay otra, pero no me acuerdo.
Tu película favorita, ¿eh?
Se me olvidó como pone en un mensaje posterior del Bar Coyote.
¿Te han regalado el DVD de una película? ¡Hala!
Y ahora mismo,
soy super fan.
Hoy es la mejor película de la historia. Mañana ya no querrás saber nada de ella.
A mí sobre todo lo que me gusta es que se autorreferencian a sí mismos en otros mensajes anteriores, ¿no? Entonces es como uno dice su propia lo que le gusta de las películas, sí, referenciando las películas malas que ya han dicho los demás. Entonces es se va a suma y sigue.
Pero es que pone El Rey León, En Sexto Sentido, Pesadilla antes de Navidad y otra que no me acuerdo. En vez de dejarlo ahí, vuelve a contestar y pone El Bar Coyote. ¿Para qué contestas? Tampoco habías quedado tan mal. O sea, El Rey León es buena, Pesadilla antes de Navidad no está mal, En Sexto Sentido es buena y tienes que añadir El Bar Coyote. Que ha ganado la encuesta.
Sí, sí, sí. Lo curioso es que alguien se olvide del Bar Coyote. Es
hostia, El Bar Coyote. ¿Qué película?
Es una película inolvidable, pero no por lo bueno, precisamente.
Por las mozas, por supuesto. ¿Qué otra cosa tenía, aparte de música?
No, tenía la historia del padre y la protagonista.
Bla, bla,
una historia desgarradora.
Sí, sí, sí.
Y luego aquí otra persona contesta que American Pie. Bueno, estas alturas no nos sorprende.
¿Cuál de todas?
American Pie.
Ahora van a volver a hacer una retomando la saga principal con Alison Hannigan. No
me digas eso.
Sí,
¿Y va a salir Alison Hannigan?
Sí.
Dios mío,
¿y más?
No.
Pero si tiene ya 40 años.
Yo lo vi en la IMDb, a mí no me digas.
Dios mío.
Pero hay que decir que si American Pie tiene narices, El Bar Coyote lo han puesto hasta 7 personas en un hilo de menos de 30 mensajes. El Bar Coyote, amigo.
Oye, pero eso es que el anterior al menos sabe leer, por eso se acordaría después.
Sí, pero vamos, aquí la gente dice El Bar Coyote, Oficial y Caballero, y atención, Crossroads, la película de Britney
Spears,
Dios
mío.
es mi película favorita de todos los tiempos.
Eso es porque todavía no ha salido una de la otra petarda. ¿De quién? La millonaria esta.
¿Paris Hilton?
Sí.
No, salió en La Casa de Cera.
Sí.
La mataban, afortunadamente.
Sí. Gran peli que me dormí.
Además hace un gran papel, a mí me gustó mucho su papel.
Sí, salió a morir y ya.
Salió en Sobrenatural también.
¿Por qué? Sí, y en Verónica Mars.
Dios, es verdad.
En las cinco películas favoritas, le preguntan ahora, ¿cuáles son vuestras cinco películas favoritas? Dice uno, de la 1 a la 3, la trilogía Regreso al Futuro. Bien.
Pero bien. Eso debería contar como una.
Sí, pero bueno, vamos a darle...
Hombre, son tres películas.
Vamos a darle el bracito, bien. Cuarta, el Código Da Vinci. Antes de beberla, beberla, lee el libro. Está genial.
Sí, genial.
Genial, genial. Además, es necesario leerse el libro antes de
leer la película. Es de esas personas que al ver la peli dijo, está mucho mejor el libro. Casi nadie lo dice.
Y en el quinto número, Piratas del Caribe, la maldición del Perla Negra, que otro lo cabe, no estaba tan mal, pero bueno, la quinta mejor película de la historia del cine. No sé.
Hombre, que igual es la versión porno de la de los Piratas del Caribe.
Sí, que también merece estar entre las cinco mejores. La maldición de esto.
Me llaman el Perla Negra.
Otro dice, mis cinco películas favoritas son La Profecía... Ah, Destino Final 3.
Fin del Destino.
Caballeros del Zodíaco tenía película.
Tenía varias, sí. Tendría que decir.
Pero ¿no eran ovas?
Bueno, sí, películas.
Y Superman 3.
Superman 3.
Concretamente 3.
Le van las terceras partes.
La del negro gracioso era Superman 3, ¿no?
No me acuerdo de Superman.
¿La tengo en casa?
Destino Final 3 era la del parque de atracciones, que sí. Era la peor.
Sí, no, sí. La siguiente es mucho peor.
Yo tengo que admitir que me las he visto recientemente, así de seguido por aburrimiento, las de Destino Final, que aunque cada una tenga sus movidas y cambien de personajes así porque les da la gana, cada vez iban teniendo más presupuesto para hacer las películas, que eso es lo que más me sacaba a mí de mis casillas.
Ya, pero luego el tío hizo Dragon Ball Evolution y fin, forever.
A mí me fascina que el tío diga que su Destino Final 3, Superman 3, Caballero del Zodíaco y La Profecía, te falta una. Te pregunto las cinco películas favoritas. Mejor que no la digas porque será una tercera parte también. High School Musical 3 o Dios sabrá qué.
Y luego aquí otra forera dice La Gran Comilona, Garganta Profunda, Holocausto Caníbal, Viernes 13 y Raza. Garganta Profunda.
Esta tía le gusta comer. Holocausto Caníbal, Garganta Profunda.
Dios.
Tremendo.
Holocausto Caníbal, muy, muy dura.
Sí, no, pues Garganta Profunda tenía duras otras cosas también.
Pero eso clásico.
Pero si es asquerosa esa película.
Claro que es asquerosa. Y Raza, la película guionizada por Franco, amigos.
Hostia, es verdad. No había pensado, decía, ¿qué es esto? Es verdad.
Alguien, yo leo esto sin saber que se refiere a las mejores películas, interpreto que son las peores. Holocausto Caníbal, Viernes 13.
Interpreto que son las películas.
Viernes 13 mola.
Ya, pero a saber a qué parte se refiere.
Hubiera puesto tercera parte, si ya sería la anterior.
¿O no?
Bueno, igual es el remake.
Además, les han preguntado a algunos por qué. ¿Por qué estas películas son vuestras favoritas? Las puestas son todavía mejores.
Palo, Scarface de Pacino, pero THE, no D. Power Ranger. Resident Evil 1, 2, la caricatura, que no sé ni lo que es, pero porque son videojuegos.
No videojuegos, son videogames.
Porque son
videogames.
Y la caricatura, me imagino que se referirá a la que hicieron, la película de Resident Evil que hicieron de CG. ¿Sabes? Hay animación hecha por ordenador que se ve que estaba mejor que las de imagen real.
¿La de Generation o algo así?
Sí, esa.
O sea, yo entiendo que un tío puede decir Resident Evil son videojuegos, Halo es un videojuego, Scarface se hizo videojuego a posteriori de la peli.
Sí.
Power Ranger.
Los Power Rangers.
Peliculón.
Con una gran banda sonora.
Y Vanus.
Y ahora sí que sí, vamos con la última, Jay.
Vamos a ver. Harry Potter 6. Sí. Y dice el chaval aquí, porque me gustan los hechizos, hay mucha magia y hay muchos poderes, tiene muy buenas gráficas. Y los personajes actúan muy bien. ¡Ah! Y me gusta la historia. ¿Cómo que te gusta? ¿De qué historia?
Habías quedado muy bien sin decir que, por cierto, también la historia, no está mal del todo, ¿eh?
Me dice, tiene muy buenas gráficas. Digo, vale, yo te entiendo. O sea, que decía que la peli es así como es, pero tiene sus efectos especiales que han ido ganando cada... Pero, ¡ay, me gusta la historia! ¡Ay, por favor!
¿La 6? ¿La de la 6? ¿Cómo te va a gustar?
Concretamente la 6.
Sí, ¿verdad?
Dolor.
Pues, y espera que la 7 va a tener dos partes.
Algunos están todavía esperando con ansiedad, ¿eh?
Yo sé. Yo tengo muchas ganas de verla.
Atención, otro forero que dice Transformers 1 y 2. Pues simplemente porque tiene muy buenas gracas. Os y Pork me gustó mucho.
Hombre,
¿por qué te gusta Transformers? Porque me gustó mucho.
La Megan Fox tiene buenas gracas.
¿Qué son las gracas?
Lo dejo en la imaginación de cada uno.
Y ya para terminar, hay que destacar a un tío que dice la base de todo esto, que es, bueno, hay muchas, busca en internet y encontrarás muchas. Y yo creo que nos vamos a ir despidiendo ya, ¿no?
Ha llegado el momento de salir a saludar a nuestro gran equipo, hay que aplaudir. Y un hurra ra por nave. Después de triunfar, a saludar, te aplaude la multitud.
Y un aplauso para Jardita.
Hasta la semana que viene, un aplauso para Freddy.
Nos vemos en dos semanas. La semana que viene aquí estará sustituyéndome para veros de escenas de matrimonio. Y un aplauso para Jay.
Bueno, pues a ver cuándo volvemos a coincidir. Un aplauso para Zelwin.
Bueno, ha sido un placer estar aquí y cuando nos veamos otra vez.
Pues aquí estaremos la semana que viene, ahora sí, de manera regular, ¿no? Estos otros dos semanas raritos que hemos tenido. Pasadlo bien y esa cosa que se dicen, amigos.
A crime. We know by now that time knows how to fly. So here's goodbye. So soon you'll find your separate way. If time's so short, I'll say so long and go. So soon goodbye. You followed me, I followed you, we were like each other's shadows for a while. Now as you see, this game is through, so although it hurts, I'll try to smile as I say goodbye so soon. And isn't this a crime? We know by now the time knows how to fly. So here's goodbye, so soon you'll find your separate way. With time so short, I'll say so long and go. So soon, goodbye. Me, I followed you, we were like each other's shadows for a while. Now as you see, this game is through, so although it hurts, I'll try to smile as I say goodbye so soon. And isn't this a crime? We know by now that time knows how to fly. So here's goodbye, so soon you'll find your separate way. With time so short, I'll say so long and